Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos después de bastante tiempo con un analista amigo de Radio Sefarad como es Jesús Manuel Pérez Triana. ¿Qué tal, Jesús?
Pues encantado de estar de vuelta en Radio Sefarad.
Bueno, vamos a hablar de una cosa que has publicado en tu blog, Guerras por Modernas, y que me ha llamado la atención porque en estos días parece como que el mundo está cambiando, estamos notando el cambio de rumbo, ¿no? Ahí como si el timón estuviera tirándonos para otro lado. En los años 80, en los años 90, era la globalización, era la panacea, ¿no? Se acababa el mundo dividido en dos bloques, todo el planeta iba a cooperar y convivir, y ahora resulta que se rescata un concepto que más o menos estaba por ahí escondido, la desglobalización. Es como si quisiéramos dar marcha atrás en algunos aspectos, ¿no?
Pues sí, efectivamente. A mí lo que me ha llamado la atención, porque este concepto no lo he inventado, pero sí flotaba en el ambiente, si uno ve lo que está pasando, es como que se están desandando todos aquellos pasos de mercado libre, integración de polos comerciales, pues ahora se desanda. Y esto es el resultado, bueno, es una de las cosas que tiene que ver con que hemos vuelto a la competencia de grandes potencias, a la vieja geopolítica. Yo que he estado todo el tiempo hablando de guerras postmodernas, ya anunciaba que venía algo diferente. Me acuerdo, en una entrevista que tuvimos aquí en Radio Sefarad, y que yo lo llamaba, decía que el mundo se había convertido en un circo de tres pistas. Y una de esas pistas era Asia-Pacífico, el auge de China. Y entonces, lo que ha pasado es que Estados Unidos ha llegado a un punto en el que dice que si las cosas siguen así, China va a ser la potencia hegemónica mundial. Y aquí hay que frenar. Ha sido el punto en el que Estados Unidos ha trazado una línea. Y en esa gran disputa entre Estados Unidos y China, pues se desanda hacia el proteccionismo. Pero no es una preocupación solo de Estados Unidos. Yo he encontrado que en Israel o en Alemania también están preocupados por ese tipo de cosas. Por ejemplo, que llegan grandes empresas chinas con dinero comprando empresas. O sea, que esto de frenar proteccionismo, barreras, el Estado interviniendo en la economía, que supuestamente era lo que superábamos con la globalización, pues lo estamos encontrando ahora de nuevo. Y de ahí se marcha atrás, se desandará el camino de desglobalización.
Bueno, esto incluso afecta a bloques más o menos constituidos en las últimas décadas, como la Unión Europea, que estaban marchando en una dirección y ahora hay muchas dudas sobre si esa dirección convence a todos, ¿no?
Es que precisamente la Unión Europea está en una posición muy difícil, porque ahora Estados Unidos está jugando conmigo o contra mí. Y Europa, por ejemplo, lo hemos visto también en el caso del acuerdo nuclear con Irán. Está ahí en medio siempre. Estados Unidos traza un camino y Europa tiene que decidir, y eso vamos a ver, si se alinea con los intereses, porque tiene que compartir con los intereses compartidos comunes con Estados Unidos, o busca un camino propio. Y claro, y ahora mismo yo, la verdad que no es que tenga la bola de cristal a la mano, pero lo veo todo muy complicado con las elecciones a la vuelta de la esquina. Pero la gran pregunta, en el fondo, en esto, en Irán, en lo de China, es otra vez, ¿qué va a hacer Europa si Europa va a tener un criterio propio, unos intereses propios, o nos alineamos con Estados Unidos frente a un tercero? Y hay alguna voz que empieza a decir que quizás, bueno, ya con la llegada del presidente Trump, que lo ha cambiado todo, con Merkel diciendo que a lo mejor era un momento de que Europa empezara a pensar por sí misma en cuestiones de defensa y la gran geopolítica. Y la verdad, pues digo que una y otra vez es eso, ¿qué papel quiere Europa en un tablero en el que hay dos gigantes enfrentados?
Pero como tú dices, no es la vieja Guerra Fría, no son los dos bloques, porque por ejemplo también una noticia de estos días es que Estados Unidos pone reparos para proyectos militares en la OTAN porque no se fía de Turquía, por ejemplo.
Bueno, es que yo que he peleado mucho con el término de Nueva Guerra Fría, cuando yo cojo ese término de Guerra Fría porque digo, aquí hay dos patas, una geopolítica de intereses sobre proyección del poder, y otra es ideológica. Y eso en el caso, por ejemplo, de Rusia se veía. Y ahora lo vamos a ver en las elecciones europeas, la cantidad de partidos que están alineados. Pero China es diferente. En China, yo no hablo de guerra fría con China, porque hay una cosa muy curiosa. Los chinos han sido muy pragmáticos, han desarrollado su modelo, pero no han tenido nunca pretensiones de que es un modelo universal y exportable. Y entonces esto se parece más a la vieja pugna de las grandes potencias a finales del 19, por el poder económico, por el poder físico controlando territorios, aunque de fondo tiene que ver con, bueno, en el caso de China, poder físico, las islitas, pero esas islitas tienen que ver con zonas económicas exclusivas, intereses de derechos de pesca, de extracción Entonces es una vieja pugna muy, muy decimonónica, de grandes bloques. Y yo de momento a China no le veo muy preocupada por vender un modelo que haya partidos. O sea, no hay partidos, uno mira en las próximas elecciones europeas, dice, ¿quiénes son los pro-chinos? No, no hay pro-chinos. Sí hay pro-Putin, pero los chinos no hay. Sí hay otra cosa diferente, y eso sí lo han hecho los chinos, es eso que se llaman operaciones de influencia. Es decir, pues, el Instituto Confucio, el parar, pues, no sé, eventos, cosas, es decir, pero todo eso se ha llamado el poder blando de China, soft power, pues sí existe, pero no, yo no nunca lo he, yo lo he llevado, es decir, no lo he llamado guerra fría, nueva guerra fría con China por esa falta. Y otra cosa, que no sea una guerra fría ideológica y geopolítica, no quiere decir que sea una pugna brutal, encarnizada y incluso más peligrosa que con Rusia, porque evidentemente las disparidades económicas y lo que está en juego es muchísimo mayor con China que con Rusia.
Bueno, ahora que mencionabas que no había una influencia ideológica china o partidos políticos identificados, estaba pensando, digo, hace 20 años había todavía partidos maoístas, pero no de este tipo de China.
No, es claro, curioso, es que si uno mira, por ejemplo, ¿qué vende Rusia? Pues dice democracia vertical, un líder fuerte que ha frenado la influencia estadounidense y occidental en el país, con una economía dirigida, con un populismo y un revisionismo histórico y demás. Vale, y uno luego resulta que mira ese modelo y dice, pues si es Europa del Este, pues lo veo. Y además hay toda una serie de partidos que lo dicen claramente. Yo admiro a Putin. Yo quiero ser, a mi país debería estar alineado con Putin en muchas cosas. Eso lo vemos en Francia, en Italia. Pero curiosamente, con China eso no pasa. No hay, es decir, los intereses o las relaciones con China siempre son muchísimo más pragmáticas. Y la capacidad que tiene China de influir, pues tiene más que ver con, pues te cierro mi mercado, pues no te dejo yo, o sí. Por ejemplo, una vez también lo me acuerdo recomendarlo en una entrevista con Rodio Sefarad, cómo ahora, por ejemplo, Hollywood había decidido meter China con calzador en un montón de películas, porque así tenías las autoridades chinas eran, como por decirlo, estaban más dispuestas a que tu película se estrenara allí. Sobre todo que siempre llega un momento que los chinos salvaban el mundo. Siempre hay como los chinos llegan a última hora. Por ejemplo, me acuerdo en la película de Martian, en el que la participación china era imprescindible, era un papel muy pequeñito en la película. Pues entonces, ¿qué pasa con los chinos? Pues ellos juegan a eso, te abro mi mercado, te cierro mi mercado, te quito inversiones, y eso es a veces más demoledor y muchísimo más pues preocupante para los países que simplemente decir, oh Dios mío, los rusos han puesto tanques en la frontera.
Bueno, esto se parece más a estas películas de la Guerra de los Mundos, ¿no? Porque China es un mundo propio. Yo he visto esta semana que en base al veto que pone Estados Unidos a Huawei, la empresa de telefonía, pues Google ha dicho que rompe sus relaciones, digamos, de actualizaciones con Huawei. Y claro, uno se pregunta, ¿pero estás seguro que en China alguien usa Google? Porque creo que tienen su propio buscador, igual que tienen su Amazon, que se llama Alibaba, y es mucho más potente que el Amazon que tenemos nosotros en Occidente, ¿no?
Claro, es que ahí está la cuestión. ¿Cuáles son los argumentos de Estados Unidos, aparte de, oh Dios mío, qué miedo viene esta potencia que está, si uno mira las estadísticas nos van a comer? Pues la cuestión y una de las cosas que se quejan, y con razón, es que China es tan grande que ellos se pueden permitir ser proteccionistas. Es decir, vale, pues yo aquí cierro mi mercado y como tengo 1.300 millones de consumidores, yo puedo vivir sin ti porque mis consumidores son tantos, son más grandes, ahí hay más personas que en la combinación de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Entonces ellos, pero claro, no solo es que tengan un mercado tan grande, sino que ese mercado está cerrado. Ya han puesto un montón de problemas, por ejemplo, a Facebook o a otras empresas tecnológicas estadounidenses. Y entonces digo que con razón Estados Unidos se queja de que está jugando una doble vara. Ellos salen al mundo a comprar, a invertir y a relacionarse con el mundo, pero han establecido una línea que les protege de fuera y ante esa y en ese digamos con ambiente controlado, pues sus empresas han podido crecer bastante. ¿Qué pasa? Que ahora la pregunta, esto es una cosa que me hace pensar, ahora Huawei y otras empresas chinas van a tener un incentivo enorme para desarrollar su propio sistema operativo. Lo que está aquí en juego no tanto es el buscador Google, sino el sistema operativo de los móviles.
Y del 5G, que es lo que se habla ahora, ¿no?
Claro, es que es Esa es la siguiente gran batalla. Y esto fue una de las cosas digo, que me lleva mirando este panorama, porque es un enorme mar de fondo que se venía acumulando, ha estallado Huawei. Es decir, el caso de Huawei es un síntoma, pero una de las cosas de fondo es la batalla del 5G. ¿Qué pasa? Que hasta ahora, pues me acuerdo, la primera generación de móviles la definió Europa, la GSM, pues fue un consorcio escandinavo. Ahora el 4G, pues sí, toda la tecnología ha venido a Estados Unidos, pero ahora la pregunta es quién va a definir el siguiente estándar, qué va a estar en todas partes, porque cuando Europa se reunió para establecer el GSM, pues sí, vale, el teléfono que servía para hacer llamadas, pero el 5G va a ser conexiones de datos inalámbricos tan potentes que ya nadie va a poner fibra óptica en su casa, sino que ya el torrente de información que te venga por las ondas te va a permitir no tener que necesitar cable ya, y va a ser tan fácil y tan accesible que lo vas a poner en todo. Lo vas a poner en la nevera se va a comunicar con el supermercado, muchos, ya hay neveras que lo hacen, pero va a ser todo tan barato, tan potente y tan enorme que el 5G va a estar en todos los aspectos de tu vida. Y va a estar todo, se va a estar comunicando los coches, por ejemplo, todo lo que es el coche autónomo, cuando ya el 4G tiene unas capacidades de datos que no le permite hacer determinadas cosas. El 5G le va a permitir a un coche, al ordenador del coche autónomo eléctrico, tener tanta información que hará cosas que ni imaginamos. Entonces la pregunta es, ¿y eso cómo va a funcionar? ¿Con los chips de quién va a funcionar eso? Y claro, Estados Unidos está viendo que los chinos quieren entrar ahí. Quieren que sea todo con chips hechos en China y que todo se haga un poco a la manera que ellos quieren. Y por eso ha sido la guerra. Esto de Huawei es solo el primer paso de definir la gran batalla del siglo XXI, que es quién define los estándares, quién define cómo se diseñan los estándares industriales o de telecomunicaciones, y sobre todo quién va a vender, quién va a estar detrás vendiendo los chips con los que va a funcionar la nevera, el coche eléctrico autónomo y todas estas cosas. Y esa, bueno, digo, y esto es un aspecto, el 5G, pero hay más y más mercado. O sea que vamos a empezar a ver esto que ha pasado ahora con Huawei, lo veremos con otros sectores y lo veremos, yo creo que más campos económicos.
Más campos económicos, pero también más campos, diría, sociales o políticos, porque el 5G, si con el 4G ya todos nos asombramos esto de los bots, de la inteligencia artificial, que de pronto un día hablas con tu madre por teléfono y le dices, ay, no sé, el colchón de mi cama está un poco duro, y enseguida te empiezan a llover ofertas de colchonerías, y uno dice, pero ¿qué ha pasado, no? Si eso es con el 4G, con el 5G es que ya directamente ni siquiera tenemos que decirlo, compensarlo.
Bueno, es que claro, aquí nos podemos poner cínicos y decir, estamos todos muy indignados porque esto puede significar que nos espían los chinos, pero claro, la pregunta es, ¿qué garantías tenemos que no lo estaban haciendo o no lo van a hacer los estadounidenses? Nos ponemos en una situación en la que nos vamos a preguntar, ¿quién quieres que te espíe? ¿Washington o Pekín? O Beijing, según lo transcribamos. Y está ahí está en juego realmente las cosas. No, lo económico y luego la información, que es poder. Y la pregunta es verdad, si nos da miedo todo lo que nos pueden hacer China con todas esas puertas traseras que instala en sus sistemas, pero bueno, también Washington. Entonces viviríamos en un mundo muchísimo más transparente, bueno, ya de datos. No transparente que sea, sino que quien tenga el poder, si será absolutamente transparente para quien tenga el poder tecnológico de apretar un botón y meterse en tu nevera y saber lo que hay dentro y tu coche autónomo dónde has estado y qué has hecho.
Sí. Bueno, yo creo que dentro de poco lo que sí sigue progresando la tecnología, esta es una opinión personal, más que un mundo tripolar, como tú decías, o bipolar en el sentido también psicológico del término, vamos a ir a un mundo donde esa tecnología, esa inteligencia artificial, sea más poderosa que Estados Unidos y que China juntos.
Bueno, eso es lo que se llama la gran singularidad. Eso es un tema muy debatido. El momento, se llama así, el momento que las inteligencias sean tengan unos niveles en que los seres humanos corramos peligro. Y es curioso porque ya he leído, pues, como siempre, los think tanks de Washington están dándole vueltas a estos temas, y si llegan a preocupar, lo que tú transmites es una preocupación que está, y ya se empieza a hablar de que quizás, de la misma manera que se han hecho tratados sobre armas nucleares, vamos a llegar a un punto en el que China y Estados Unidos se van a comprometer de no voy a desarrollar inteligencias artificiales. Igual que el miedo al átomo, al control del átomo, pues va a haber un momento en que se van a decir, oye, mira, vamos a llegar a un compromiso, no vamos a inventar esto, ¿verdad? O no vamos a desarrollar esto porque podemos perder el control tuyo, cada uno por separado, sabiendo cada uno que puede tener muchas ventajas. Por ejemplo, se está hablando, ¿no? Si la ciberseguridad dice, bueno, a lo mejor una inteligencia artificial, tú aprietas un botón, este super mega ordenador empieza a buscar huecos y te destroza cosas. Ya no necesitas un tipo tecleando. Pues eso, que, pero claro, son armas que pueden llegar a perder el control. Y podemos encontrarnos en un futuro que se hable de armas nucleares y luego se hable de inteligencias artificiales como un arma pavorosa y poderosa al mismo nivel que los misiles y que el átomo y que otras cosas.
Bueno, ya Washington no. Hollywood tendrá que estar fabricando películas sobre el holocausto informativo. O robótico, lo que sea. Bueno, mientras tanto,
Terminator iba en esa línea.
Bueno, mientras tanto, por lo menos disfrutemos que podemos hablar de los peligros con nombres de país y que tienen ya, por lo menos se adaptan mejor a nuestras estructuras mentales del siglo XX pasado, ¿no? Así que mientras podamos seguir analizando con lo que ya conocemos, pues tenemos que darnos un canto con los dientes y para eso contaremos contigo de vez en cuando, si no te importa.
No, yo encantado. Pues, el verdadero placer en el futuro va a ser desconectar y estar mirando el paisaje. Está clarísimo, ya lo sabemos ahora.
Muy bien, pues muchas gracias, Jesús Manuel Pérez Triana, y hasta la próxima.
Hasta la próxima.